Sabemos que por la situación anterior de años, ya hoy día subsanado en parte, por
sí,
lo
menos, señor.
En gran parte por lo menos. Ahora, coma la agua potable.
Agua potable.
Sí, agua para beber del grifo.
Sí, exactamente. Sí. Y ahora saludamos a Alejandro Buzó, jefe de prevención de incendios de la Municipalidad de Asunción. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Un saludo a ustedes y a toda su audiencia.
Queríamos actualizar un poco la situación de los incendios en la costanera. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alejandro?
Sí, lastimosamente es un escenario recurrente de este tipo de episodios, en donde el fondo de la cuestión tiene que ver con las quemas de residuos, quemas de basura en general, cubiertas en algunos casos en particular. Y fue el episodio del día de ayer en donde se dieron tres focos de gran importancia en simultáneo en el trayecto de la costanera, que tuvieron que ser atendidos justamente con una intervención en conjunto con los cuerpos de bomberos voluntarios, que dividieron sus equipos para poder justamente trabajar en los distintos puntos que tenían fuego y que en algunos de ellos comprometían a viviendas cercanas a estos puntos de incendio.
¿Qué se puede hablar de superficie quemada, Alejandro?
Rápidamente, si bien esas evaluaciones son mejores al día siguiente,
sí.
En el día de hoy podríamos hablar de unas probablemente 80 hectáreas afectadas, entre 60 a 80 hectáreas afectadas, entendiendo también que son zonas muy sensibles las que tienen la capital del país, en este caso la costanera, siendo áreas protegidas, áreas justamente de reserva ecológica, en las que constantemente se ven víctimas de este tipo de episodios. Si bien es cierto, la vegetación florece nuevamente después, la pérdida en cuanto a animales y también la contaminación del aire sí es preocupante. Y siempre teniendo en cuenta que lo que tiene detrás este tipo de episodios, más allá de los condimentos climáticos que estamos viviendo con la presencia de la Niña, este calor extremo, falta de precipitaciones, una humedad también muy baja, vientos en esta zona que proponen justamente que se puedan propagar con mayor celeridad, vientos que están a veces por encima de los 30 kilómetros por hora, siempre hay un condimento de inconsciencia detrás, lastimosamente.
Sí, y ese componente de inconsciencia son de cazadores furtivos, pobladores de la zona, o los que algunos denominan jóvenes que se drogan, digamos, en esos lugares.
Si bien es cierto, son diferentes actores, lo que acaba de citar que hemos encontrado en estos últimos años, te respondo puntualmente, en uno de los puntos de incendio,
sí.
En donde tuvimos intervención ayer en conjunto, acompañando realmente a los bomberos, hicimos la consulta de qué pasó y una pobladora nos dijo, no, estamos quemando basura y que no fue el fuego. Entonces, no son ni adictos, no son cazadores, lastimosamente hay gente de la comunidad que sigue sin dimensionar el daño que pueden causarse a sí mismos y que nos causan a todos a nivel de la ciudadanía, porque el aire sumamente poluido nos daña a todos, y con este hábito todavía arraigado de la quema de basura. Uh-huh. Bien es cierto, uno puede hablar que en Paraguay quizás nuestros abuelos en algunos casos vimos que quemaban basura porque era un hábito, era básicamente convencional, era aceptable. Hoy la quema de basuras está tipificada como un hecho punible, es un delito. Entonces estamos hablando de acciones que, por ejemplo, con la intervención de la policía tienen otro tipo de consecuencias ya en el ámbito jurídico y que obviamente se siguen viendo penosamente en distintos puntos del país, no solamente en Asunción.
Habría que trabajar un poco esa parte con estas personas, Alejandro, ¿no?
Sí, a veces es un poco frustrante porque más allá de que de hecho se viene trabajando, hay muchas campañas y yo también agradezco a los medios como el de ustedes, se hace difusión porque pareciera que no permea, la gente directamente sigue en su día a día, sigue quemando basuras, sigue creyendo que es una cuestión convencional. Si bien es cierto, se vino trabajando mucho en estos últimos 2 años con la misma problemática que se viene viviendo, hay otras medidas que se están viendo para abordarlas, que son medidas también estructurales, como por ejemplo hablábamos con 2 concejales que se hicieron presentes el día de ayer, justamente ver si desde la municipalidad se puede proponer un espacio de recepción de cubiertas para que ese tránsito entre la cubierta que tiene que tener un tratamiento, debería tenerlo ahora para poder sacar el cobre, que es lo que venden los recicladores, pueda tener un punto fijo en donde se haga, ya no con las quemas, sino en un punto específico de la ciudad con maquinaria y que ellos tengan el cobre que tanto quieren para poder justamente venderlo, pero sin llegar a las quemas. Es una medida que estuvimos conversando ayer, que de hecho se había propuesto ya el año pasado, que con las nuevas autoridades del legislativo yo creo que puede tener una construcción interesante, pero siguen siendo medidas que tratan de paliar lo que volvemos a hablar. La gente no debería quemar, no es una cuestión también de las diversas instituciones que tienen que tomar intervención. Es la gente que tiene que tomar conciencia de que lo que está ocasionando, más allá del daño ambiental, también es la exposición a medidas mucho más fuertes, porque estamos hablando, vuelvo a decirlo, de delitos.
Y en ese justito, en ese punto nomás, Ale, ¿a quiénes, o sea, es factible identificar al quemador, al incendiario? Pues en este caso, vos mismo mencionaste, ¿verdad?, que los vecinos me mencionaron de que estaban quemando. ¿Ellos son pasibles de imputación?
Sí, de hecho nosotros hemos trabajado en el año 2020 y parte de 2021 con el uso de drones y logramos identificar a dos personas que fueron imputadas por el Ministerio Público. Pero vuelvo a decir, dos personas comparado con la inmensidad de incendios que tenemos parece realmente una gota en el medio del océano. Pero poder identificar a esas dos personas fue casi titánico. Pero ayer, justamente volviendo a lo que decías, la gente cuando vamos a la identificación directamente no te dice quiénes son, se llaman al silencio, y ahí es donde empieza el problema de fondo, sobre quién podés tomar medidas. Si bien es cierto, los municipios tienen medidas administrativas, que son penas pecuniarias, básicamente son aplicaciones de multa, que muchas veces decimos, es casi inviable por el hecho, ¿a quién voy a multar en el caso de comunidades precarias? Cuando no tengo forma de identificar, no tengo un lote, no tengo una vivienda sobre la cual cargar de repente o imputar una multa, y por otro lado, si no tengo el acompañamiento de la ciudadanía, de la propia comunidad afectada, para poder identificar a quienes la ponen en riesgo realmente, porque hemos visto casos, y ustedes saben también igual que yo, viviendas totalmente destruidas porque alguien quemó, porque
eso pasó en estos días en el Bañado Sur, ¿verdad?
También es recurrente, ha pasado varias veces,
sí.
La Tablada, ha pasado en la zona de Bañado Sur en dos ocasiones en el lapso de un año, viviendas destruidas. Empezó de hecho hace unos meses con la quema de basura, porque son en el contexto de los recicladores, que ya terminan siendo acumuladores posteriormente, pues ya toda la inmensidad de basura que tienen ya no se puede reciclar y quedan ahí como parte del paisaje, eso se mezcla con la vegetación y ahí tenés los incendios de interfase que terminan afectando a las propias comunidades, que son los eternos incendios por la duración que tienen, en donde llegan los bomberos, no tienen, y ustedes creo que mencionaban un poco antes de entrar al aire eso, no tienen el abastecimiento de agua necesario. Primero, el acceso es súper complicado, es un lugar bastante complejo para ingresar con los vehículos. Una vez que se ingresa para volver a salir y recargar agua, se demora porque no hay forma de recargar agua, porque de hecho el lugar no está preparado para el hábitat. Ahí volvemos a un problema de planificación de fondo a nivel de lo que es la ciudad. Son zonas que están ocupadas por comunidades en zonas justamente que no fueron pensadas para el hábitat humano. Entonces no tenés los sistemas que deberían estar, por el hecho, obviamente, lo que acabo de mencionar, no están preparados para eso estos espacios, y ahí es donde se toma justamente horas y a veces hasta días. Inclusive ahora en la costanera se sigue viendo columnas de un producto del trabajo de ayer que es por el calor que queda todavía ahí, y son incendios que pueden durar muchos días y que someten a la ciudadanía a un sobreestrés nuevamente por las afecciones respiratorias que producen.
Bueno, tenemos un escenario de basuras, hay, no está permitido la quema, ¿y qué se hace con los desperdicios? ¿Cómo se trata? Ese sería el tema ahora, Alejandro, ¿no?
Sí, queremos ir un poco más allá de lo reactivo. Siempre fue la propuesta de valor esa, si bien es cierto, lo mencionábamos ayer cuando hablábamos con algunas personas que estaban, hay competencias que nos limitan en cuanto a la capacidad administrativa, porque básicamente es la quema de basura, identificar a alguien que está quemando basura y poder aplicar, es casi ideal decirlo ahora, pero llegar al punto donde se está quemando la basura en el momento adecuado, sin el acompañamiento de la propia vecindad, es muy complejo. Pero sí son medidas que estamos tratando de impulsar, por lo menos del área de prevención de incendios, para que se trabaje sobre el fondo de ciertas acciones que sabemos que son recurrentes. Es decir, sabemos que hay quemadores que lo hacen por el hecho de obtener cierto tipo de elementos de, por ejemplo, cubiertas. Entonces, si nosotros podemos crear un escenario favorable para que esto se haga sin la inseguridad que produce la quema de la cubierta, como vemos, en espacios abiertos, inclusive sacando el intermediario, que también es un costo que ellos tienen en esta producción, entre comillas, de reciclaje, creemos que puede ser una propuesta interesante de valor que busque reducir los episodios de incendio y también de alguna manera medioambientalmente, que ya va un poco más fuera de mi área, pero creemos interesante ser más amigables con el tratamiento de lo que hoy son residuos en el manejo final que tienen.
Alejandro, en ese sentido justamente de la del como lo habías mencionado, la parte reactiva, ¿verdad? ¿La municipalidad de Asunción tiene capacidad de reaccionar ante situaciones como esa o siempre, digamos, se necesita de la participación, de la ayuda de los demás cuerpos de bomberos voluntarios?
El país depende de la intervención de los cuerpos de bomberos. El sistema de reacción a emergencias se sostiene en los cuerpos de bomberos que son voluntarios. Nosotros no hablemos solamente de Asunción, todo el sistema país, si hablamos de un sistema todavía, yo creo, muy débil a nivel de protección civil, seguimos sosteniendo nuestras intervenciones como Paraguay directamente en dos pilares. Por un lado, la intervención de los cuerpos de bomberos, que son ONGs, y por otro lado, la cooperación. Es decir, esperamos que venga la cooperación para poder tener los insumos, herramientas, equipos necesarios, y sigue siendo una debilidad. Mientras esto nos asuma como un costo dentro de un presupuesto, más bien una inversión, diría yo, y se pueda planificar en sentidos administrativos, siempre va a ser mucho más complejo. Y el municipio cae en esta misma lógica, no ahora, hablamos de hace años donde no tiene, yo con 20 años de experiencia en el tema de bomberos, en 20 años el municipio de Asunción no tuvo cuerpos de bomberos municipales o brigadas de bomberos municipales, que también serían interesantes, y se hizo la propuesta también, lo tengo que mencionar, para poder apoyar el trabajo de los bomberos voluntarios por un lado y también tener una seguridad o un trabajo mucho más específico sobre edificios que están a cargo del municipio de Asunción. En cuanto a controles, en cuanto justamente a brigadas que estén permanentemente trabajando. No hablemos de toda la capital, pero hablando de puntualmente edificaciones que estén a cargo del municipio. Hoy día no se tiene esta capacidad de respuesta, hoy día se depende de hecho de como te dije, a nivel país y a nivel Asunción también de la reacción con la capacidad de bomberos que están saturados. Mientras estábamos ayer, casi a las 11 de la noche, todavía se seguían haciendo controles en este escenario de la costanera, que empezaba alrededor de las 3 y media, 4 de la tarde el incendio. Los propios comandantes, el tercer comandante de bomberos que estaba ahí, tenía el pedido de envío de personal, te estoy hablando ya, 9 de la noche, a la zona de Falcón, a ciertas zonas del país, para acompañar a la Secretaría de Emergencia. Entonces, son distintos puntos en todo el país que están teniendo este tipo de episodios y que ya están sobrepasando la capacidad operativa de los propios bomberos voluntarios.
Alejandro, hablando justamente de la capacidad operativa y de hacer controles, a cargo de ustedes también está el tema de controlar de qué manera se encuentran las instalaciones eléctricas de los edificios, ya sean de viviendas, de oficinas en Asunción.
A cargo del municipio está el control de los sistemas de prevención de incendios. Okay. El control del sistema eléctrico queda a cargo del propietario o a cargo de la ANDE en algunos casos puntuales, ¿verdad? Eso escapa al fuero municipal.
Yeah. ¿Y en qué condiciones están nuestros edificios?
Hay de todo. Es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Sí. Uno encuentra de todo, de edificios que tienen las medidas acorde, inclusive edificaciones comerciales que tienen un poco por encima de lo que inclusive la norma pide, y también se encuentran edificaciones que no cumplen o edificaciones que son viejas en cuanto al tiempo, añosas en cuanto al tiempo de uso, y que no tienen las instalaciones de prevención de incendios requeridas por la ordenanza vigente, si tal vez por la anterior, pero que quedó derogada en el año 2014.
Mucho trabajo por hacer entonces, Alejandro.
Sí, y se está haciendo. Nosotros hemos hecho un inventario te cuento como un ejemplo, de expedientes que encontramos retenidos en el área de prevención de incendios, en donde no tuvieron ni siquiera un trámite de inspección, y hemos encontrado expedientes que datan del año 97. Entonces, sí. Eso me permite con ustedes reflejar también qué es lo que nos se vino haciendo. Desde el año 97, bueno, hemos hecho un inventario de unos 129 expedientes que no han tenido un recorrido, un seguimiento, y que hemos encontrado y que se están de hecho derivando al archivo, pero nos permiten encontrar justamente esa falta de movimiento por parte del contribuyente por un lado, y también por parte administrativamente del municipio con sus diferentes gestiones, que se está cambiando eso ahora en cuanto a documentos que están ahí y que no tuvieron las diligencias, y por ende también presumimos no han tenido el equipamiento de prevención de incendios adecuado. Y lo otro que le queremos cambiar el enfoque, no ver al edificio, a la edificación como un expediente. Detrás de ese edificio, detrás de ese expediente, hay vidas que se tienen que proteger, y ese es el cambio que estamos queriendo impulsar.
Bueno, también hablamos un poco de entonces de prevención, educación y a partir, o sea, esta semana y los próximos días se siguen pronosticando temperaturas muy muy calientes, muy calurosas, ¿verdad? Y con una perspectiva de no tener lluvias, ¿de qué manera van a accionar en el tema de la prevención, especialmente en la zona de la costanera?
De hecho, a ver, me permito nomás citar algo. Nosotros
Sí.
venimos trabajando en términos preventivos con respecto a los incendios de interfaces, llamados forestales también, en algunos contextos de la capital desde el año pasado. Se ha formado una mesa de trabajo donde se están planificando acciones puntuales con los referentes de los cuerpos de bomberos. Hace semana atrás se hizo una movilización, se han preparado más de 700 metros de líneas cortafuego, que son líneas de protección a la zona de costanera, justamente ya como medidas preventivas, que es lo que está a nuestro alcance. Por un lado, capacitar a bomberos de la capital para que tengan la capacidad de reaccionar en un escenario forestal, que es algo que nos hemos encontrado que no se tenía. Siempre se ha pedido auxilio de otras compañías del interior. Bueno, ahora lo que buscamos por el tiempo de respuesta es que Asunción, con sus bomberos voluntarios, tenga la capacidad de responder sabiendo cómo se tiene que responder a nivel forestal. Y también esos ejercicios que permiten el entrenamiento son momentos en los que se va preparando el terreno para evitar que si hay un incendio se propague con mayor voracidad, que fue lo que te mencionaba. Se hicieron más de en una jornada, un fin de semana, más de 700 metros de línea cortafuego en la zona costanera, y eso sí es un trabajo preventivo. Así como en el año 2020 hemos formado a nivel municipal la primera brigada de prevención de incendios comunitaria en la zona de San Miguel Guerrero, con 30 chicos de la comunidad que vienen trabajando de manera ya sin pausa en su propia comunidad, con elementos cognitivos de planificación de prevención de incendios para que ellos puedan controlar su zona, que es donde habitan.
Excelente, mucha fuerza Alejandro, esperemos que no se repita y lo que queda por hacer, digamos, sirva para sofocar y darle un poco de alivio también a esa parte de la costanera y a la ciudad de Asunción.
Asimismo, le agradezco mucho el espacio.
Un abrazo, un abrazo. Bueno, de esta manera Alejandro Uso nos hacía un recuento, ¿verdad?